Incline tu rostro y pide a papá Dios que me ayude aquí a poder decodificar lo que Él quiere decirnos hoy. Padre, ante ti estamos seguros de que la palabra es Jesucristo. Y seguros que el Espíritu Santo, que se la dictó a más de 40 hombres, hoy va a ayudarme. Voy a hacer equipo contigo, Espíritu Santo, para que puedas ministrar con poder lo que hoy vamos a hablar en Cristo Jesús. Amén. Ok, listo. Estamos predicando sobre cómo podemos nosotros en la vida real ayudar al Espíritu Santo a dejar de pecar. Dios nos ha dado tantos regalos a nosotros para que podamos colaborarle con los mismos regalos que Él nos ha dado. Uno de los consejos generales para nosotros, ojo, antes de hablarle de eso, antes de hablarle de todas las piezas de la armadura, es acércate a mí y yo me acerco a ti. Entonces, congregarnos, hermanos, tenemos que congregarnos. No puedes parar de congregarte. Mi reto para ti es, comienza por lo menos, a venir domingo y viernes para comenzar. Pero yo quiero que venga toda la semana, si es posible. Pero comencemos por ahí, venir esos dos días y no solamente venir a interrelacionar, y el Señor ahí mismo nos va a ir transformando. Todas las debilidades que tenemos, cuando sienta usted, ya no lo va a estar haciendo, porque la presencia de Dios transforma, amén, transforma la presencia de Dios, y lo va a hacer. Eso es lo primero. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No el que visita, el que habita, y habitar es congregarse, estar caminando con Dios de la mano. Entonces, uno de los regalos que Dios nos dio es la armadura espiritual. Algunos la dejan por ahí, ¿verdad? Y no se la ponen. Pongámonosla, porque afuera está recia la guerra, la batalla. He estado hablando sobre la armadura de una manera donde usted pueda aplicar esa armadura en la vida real, porque ¿de qué me sirve a mí contarle a usted de que mire que el casco que está hecho de acero y que no sé qué, pero cómo lo uso en la vida real? ¿Cómo yo puedo valerme de ese regalo para dejar de pecar, ayudarle al Espíritu Santo? ¿Qué vas a hacer mañana cuando estés ahí trabajando, cuando estés enfrentando con tus compañeros, cuando estés pasando situaciones de conflicto? ¿Cómo llevar estas piezas de la armadura a la acción? Eso es lo que estamos hablando. Son 10 prédicas. Hice mi trabajito de varias horas para poner los podcasts. Los podcasts están en todas las plataformas. Ok. Bueno, vamos rápidamente, porque como estamos hablando sobre todas las piezas, mándame soldadito, ya vino. ¿Y hoy lo mandaste desalimentado? ¿Estás sonriente o estás enojado? ¿Serio? Estuvimos viendo lo que eran las primeras intros que hicimos, pero después le entramos al primer pieza, que fue la verdad, ¿se acuerdan? La verdad, que es el cinto, estuvimos hablando. Luego después vimos lo que era la justicia, que era la coraza que te cubre todos los órganos vitales y la parte de atrás, los pulmones, toda la parte del corazón y toda esa parte. Después vimos lo que era el evangelio, que era el calzado, ¿se acuerda? De la paz. Fue interesante como lo que estuvimos hablando. Después vimos lo que era el escudo, que no era el escudo ese pequeñito, sino que el escudo en forma de puerta. Ahí está el soldadito que vino. Hoy vino un poquito más contento el soldadito, ¿sí? ¿No? Y ahí puede ver a usted el calzado. Luego vimos el escudo, ¿verdad? Luego vimos el casco, el yelmo. Y hoy vamos a entrarle a la espada del Espíritu. ¿Cómo nosotros la vamos aplicando? Yo sé que es un tema bien profundo, súper profundo y bien extenso, pero usted no, pastor, ¿y por qué me va a predicar sobre eso? Yo ya lo sé. Yo ya sé que la espada es la Biblia, ya tú. No, pero es que yo tengo que explicarle detalles de cómo va a usar usted la Biblia. Entonces, a eso vamos a entrar ahora. Entonces, Efesios 6:17 dice: pónganse la salvación, hombre, como casco, eso lo vimos el domingo, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Espada, en griego yo estaba viendo que es como macairán, algo así. Es tan complicado, ¿verdad, Miguel, decir las palabras ahí griegas? Porque se apena el español, ¿no? Pero Macairán, esa me salió fácil porque hay otra que... Pero Macairán, y cuando tú la llevas al latín, es bien interesante porque esta palabra la conocemos, gladius, de gladiador. Y lo que va mencionando acá es que es una pieza, una espada con la cual se combatía cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, o sea, personal. Tú te vas enfrentando con el enemigo directamente, cuerpo a cuerpo, en cada conflicto diferente en el cual tú vayas en tu relación con Dios. En la relación es donde nosotros usamos todas estas piezas. No podemos usarlas si no hay relación. Si hay religión, no funciona. Es en la relación de lo que tanto predicamos acá sobre los hábitos, las prácticas espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para el soldado, esa espada era un símbolo de honor. Es lo más, el tesoro más grande, lo protegía mucho. Es lo que menciona la historia hablando de los soldados, estos soldados romanos. Esta espada siempre en la relación se usa para defendernos del enemigo. Pero ojo, ahora con esta pieza ya comenzamos a buscar pleitos nosotros también. No solamente nos defendemos, vamos también y atacamos directamente. Es complicado cuando tú vas y vas a revolotear ahí las serpientes, ¿no? Y llegas tú y le haces, pues lógicamente, cuando tú vas directamente a atacar, cuando nosotros andamos orando por ejemplo, haciendo liberaciones, por ejemplo, si tú no tienes la espada y no estás entrenado, es peligroso que vayas a salir desnudo o golpeado o herido. Entonces, es tan importante que hoy nos entrenemos en cómo, por menos los primeros pasos y detalles, cómo la vamos a usar, esta espada, para defendernos. Y a mí me llama la atención que en Apocalipsis 1.16 y Apocalipsis 2.12 dice Juan que ve a Jesús de pie con la espada aguda, doble filo, en su boca. Ojo con esto, porque esta revelación es aguda. ¿Por qué? Porque la palabra es con un bisturí que hace cirugía en nuestra alma para sanarla. Nuestra alma, que es esas emociones y la mente que estuvimos hablando cuando hablamos del casco, que es donde entra todos esos malos pensamientos, lo que vemos, lo que oímos, es como el bisturí. Por eso es que dice Juan, vi a Jesús de pie con la espada aguda, doble filo, dice. Y mire, doble filo, revelación, significa que la palabra te confronta y depende de tu respuesta, te condena o te salva. Depende de tu respuesta, doble filo. El albedrío, nosotros decidimos si agarramos el filo que nos conviene o el otro filo. Vea qué lindo lo que Dios está hablando en un domingo hoy. Entonces nosotros mismos rápido vayamos trasladando la espada, la boca, con la boca, lo que vamos nosotros a decir en el nombre de Jesús es la espada. Ok, yo voy a enfrentarme con el enemigo, tomo la espada, ok, y ya no me despego de ella, ahí la voy a andar siempre para enfrentar al enemigo. Porque el enemigo tiene muchas estrategias y me va a salir con tentaciones. Él conoce mi debilidad, me va a atacar por medio de mi debilidad y yo voy a andar con la espada. La palabra, ojo, tomar la espada es tomar versículos de la Biblia para aplicarlos en la tentación o en el ataque al enemigo. O sea, está la Biblia, los 66 libros de la Biblia están aquí. Tú vienes y agarras la palabra que necesitas en la vida diaria. Y claro, entonces la palabra es logos, que es toda la palabra disponible. Sacar un versículo de la palabra para aplicarlo, no fuera de contexto, tiene que estar dentro del contexto. Precontexto, poscontexto. ¿Por qué? Porque esto es bien delicado. Hay personas que aplican, porque la palabra principal que se refiere en hebreo es rema. Y rema significa aplicar la palabra en la vida real cuando tú vas. Cuando tu matrimonio está tambaleando. aplica la palabra. Cuando tienes una tentación, cuando caíste en adulterio, aplica la palabra. Cuando estás mintiendo mucho, aplica la palabra. Cuando estás enfrentando con situaciones X, de alguna situación por ahí, conflicto, aplica la palabra. Pero ¿de dónde la agarras? Rema es agarrar la palabra, parte de la palabra y aplicarla. ¿Cómo lo vas a hacer? El Espíritu Santo te la va a poner. ¿Cómo tú le ayudas al Espíritu Santo para no pecar? La lees, la meditas, la memorizas, la estudias, viniendo viernes a estudiarla y domingo también. La oyes. Cuando tú hagas eso y te enfrentes con el enemigo, rápido, mire, va a aparecer la palabra y eso es usar la espada y vas a vencer al enemigo. Bueno, ahí vamos. Yo soy uno como usted que se metió a la palabra para hacer equipo con Dios para no pecar. Eso es todo. Y yo por eso le invito a usted que haga lo mismo. Todo lo que Dios me diga a mí, yo se lo voy a decir a usted. Yo no soy egoísta. Siempre lo voy a compartir. Pero hágalo, porque tiene que venir, porque no viene, ¿cómo lo va a escuchar? Sí, entonces hoy los consejos son directamente. Entonces, la palabra espada viene de una palabra griega que es makairán. Al fin me encontré con una palabra fácil, ¿verdad? Porque las otras, en latín es gladius, gladiador. Esos gladiadores que se enfrentaban cuerpo a cuerpo con la espada, por eso esa palabra viene de gladius, que es gladiador. O sea, tú con la espada te vas a enfrentar en tu relación, en el desierto de la vida, con tus compañeros que te están influenciando, que te están metiendo el cigarro, que no sé qué, que las adicciones, que no sé qué, que mira, hay que porque tenés una sola mujer, tienes que tener 12 o 3 o 4 o 5, o que aquí o que allá, rompiendo lo que la palabra nunca dio permiso, tú vienes, sacas la espada y te defiendes. Eso es lo que yo quiero hacer con esas piezas, que usted sepa cómo. Para él es un símbolo, la espada es como el tesoro más importante de un soldado romano. La mantiene en un lugar bien seguro, porque si el enemigo se la agarra, pregunto, ¿creen ustedes que el enemigo puede usar la espada del Espíritu? ¿Cuál fue la cita que recitó Satanás a Jesús? Exacto, tírate de arriba. Y él le dijo, cuando caigas ahí, el Señor va a enviar a sus ángeles para que te protejan. Le dijo Satanás a Jesús. Ni le pertenece a él usar la espada, pero la usó. Ok, entonces el enemigo puede usarla en el humanismo. Cuando te mezclan las verdades con mentiras y que no, pero mira, pero ¿cómo puede ser que tú estés en contra de esto y de lo otro? Si mira, pobrecitos. Sí, mi hermano, pero eso va contra la palabra. Así como el enemigo le dijo a Eva, Eva, ¿de verdad Dios te dijo de que no puedes comer de los frutos? Y Eva, bien lista, mira, como todas ustedes mujeres, le dice, ¡ey! Eso no dijo Dios, dijo no puedes comer de un fruto, no de todos los frutos. No estás inventando, Satán le dijo. Ve, así es el enemigo. Entonces, con el humanismo, con todas las filosofías huecas que nos están rodeando en las escuelas, en el gobierno, en el Estado, que permiso para esto, que no, que esto, que pobrecito, no, que defendamos esto, que lo otro. No, miren, nosotros tenemos que ser misericordiosos siempre. Pero lo que la Biblia dice, no. Y lo que sí, sí. Entonces, eso es usar la palabra, pero el enemigo, así como Satanás la usó contra Jesús, la está usando afuera también. Para confundirnos, ¿saben a quién quiere confundir? Al que no lee la palabra. Pero gracias a Dios que ustedes leen la palabra. Quiero incentivarlo para que cuando usted enfrente la situación, cuando esté la persecución, no, yo quiero que la espada esté afilada y usted la use y no lo engañen afuera con tantas mentiras emocionalistas de que no, que aquí no es que es lo correcto, mira pues, pero el enemigo te puede pintar las cosas como no son y nosotros vamos a ir con cuidado porque la misericordia, el amor antes que todo, pero La verdad y la doctrina es innegociable. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Innegociable. Innegociable la doctrina, la palabra. Vamos así rápido, pegarnos un salto, así rapidito al punto uno. Para aprender a usar la espada del Espíritu, necesitamos conocerla. ¿Eh? Si tú no la conoces, ¿y cómo vas a usar el arma entonces? ¿Cómo? Para aprender a usar la espada del Espíritu, necesitamos conocer el arma, ¿no? Imagínate que tú vas a la guerra y no conoces tu arma, no sabes dónde le vas a apretar. Imagínate que la estás arreglando y la tienes apuntada ahí al jefe y le soltás ahí. ¿Ah? Tienes que saber usarla, manejarla. Entonces eso es lo primerito, conocer el logos. Totalmente, por lo menos, tal vez no la conocemos totalmente porque es infinita, infinita. Aunque estudiáramos toda la vida, es imposible que nosotros logremos captar toda la revelación completa. Es apenas un... del gran recipiente infinito, es un puntito que estamos nosotros apenas. Es tan infinita la palabra. Entonces, pero es bueno que la conozcamos. Lo primerito que yo les traigo acá a ustedes es que la conozcan como logos en 66 libros. Voy a comenzar a enseñarles el arma. Agarren sus metralletas todos, por favor. Listo, agárrenla, pónganse enfrente y conozcámosla. Vamos a ver qué tanto usted conoce su arma. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Toda la Biblia tiene 66. 39. ¿Cuánto tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuáles son? Aprendámoslo de Génesis y Apocalipsis para que nadie te vaya a meter un libro que no es. Porque están metiendo libros que no son. Y tú tienes que saber cuáles son. Ahorita voy a entrar a lo siguiente. Quiero decirte que la Biblia, para que conozcas tu arma, tienes que saber que se divide en dos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó porque la ley vino y impuso mandamientos por el pecado. Y vino Jesús y como vio que nosotros no podíamos dejar de pecar, dijo, yo pago por todos los pecados de ellos. Vino, se fue a la cruz, murió por nosotros, pagó por todos los pecados que la ley estaba condenando y todo. Y solamente el que se acerque, que se congregue y venga a una relación es que va a tener derecho para ir poco a poco siendo transformado de esos pecados. ¿Está claro, no? Pero tiene que venir acá. Entonces la ley, okay, vamos a ver, Antiguo Testamento se divide en la ley, que es Pentateuco, o le dicen Torá también, que es Génesis, Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio, 5. Después vienen los históricos, que son Josué, Jueces, Rut, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Mire, ya ahí usted dice, ok, hoy me levanté con ganas de leer libros históricos, se va ahí, libros históricos, hoy me levanté con ganas de leer libros de la ley, se va a los 5. Mi idea de hoy es dotarlo a usted que conozca su arma. Son históricos, ¿no? Luego vienen los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Ok. Los románticos aquí. Me levanté bien poético hoy. Busque ahí. Poéticos. Luego vienen los profetas. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jotam, Miqueas, Nahum, Acub, Sofonías, Geo, Zacarías, Malaquías. Son los profetas. Esos profetas se dividen en dos, los mayores y los menores. No, nada que ver la edad, se refiere al número de versículos. Los mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, 5. Y los otros, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jotam, Miqueas, Nahum, Acub, Sofonías, Geo, Zacarías, Malaquías, son los menores, porque son cortos. Va, listo. Busque a Geo. Usted dice, pastor, Ageo, ¿y esa es una medicina, pastor? No, es un profeta, ok, lee Ageo o lea Jonás, ya, vea, mire qué rápido, se da cuenta que vamos a ir con ganas de leer la Biblia, porque ahorita acabamos de dividir el Antiguo Testamento, ya estuvo. Hoy conocimos nuestra arma, pero solo conocemos la mitad, falta la otra parte, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es cuando Jesús vino con la gracia para nosotros. Ahí fue donde Él murió y te dice, ¡ey! Yo me puse en tu lugar. A ti te tocaba ponerte aquí. Pero como tú no puedes dejar de pecar, yo me voy a poner ahí en el lugar. Lo único que tienes que hacer es tú venir y habitar conmigo. ¿Ve usted? Por eso nosotros predicamos relación, hábitos. Ven, congrégate, lee la Biblia, papá. Canta, alaba al Señor, ora en todo tiempo. No solo en la cuaresma, ese es un invento de la tradición. Ven en relación todo el tiempo tal como estás. Ahí está claro. Entonces, Nuevo Testamento, cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Cartas de Pablo. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Y después vienen las cartas universales, que son las cartas directamente para toda la iglesia, porque esas cartas que acabo de mencionar de Pablo son cartas a iglesias específicas que al final aplican en todos nosotros porque somos la iglesia de Cristo. Pero esas cartas que después de Pablo escribió Juan, Pedro, Judas, Santiago, ¿y quién otro? Sí, ellos, y Pablo también. Bueno, ellos son cartas generales. ¿Y cuáles son? Santiago, uno de Pedro, dos de Pedro, uno de Juan, dos de Juan, tres de Juan, Judas, hasta ahí. Y al final está un libro profético que se llama Revelation, Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis. Va, mire, ahorita, en un ratito, y así rápido, como traba lenguas, como que estoy narrando un partido de fútbol, le acabo de enseñar cómo está dividida la Biblia. Necesitamos saber eso. Así como usted aprendió a hacer ecuaciones, usted tiene que aprender lo principal, que es la palabra, la espada. La matemática no lo va a salvar a usted. Aunque, por favor, jóvenes, no van a estar, ay, qué bueno, no voy a estudiar. No, 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 mucho cuidado. No, 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 estudien, jóvenes, estudien. Cuidado. Pero la Biblia primero, amén. La Biblia es la que te va a salvar, la palabra, la espada, es la que te va a salvar. Entonces, yo te acabo de explicar cómo la Biblia se usa. Ok, vieron que corrí un poquito, porque yo sé que el guión estuvo apretado hoy. Vamos al punto 2, vea, solo son 3. La espada del Espíritu debemos vivirla al creerla y obedecerla. ¿Qué quiere decir? Que si tú no estás en relación, porque la palabra dijo, acércate a mí con todos tus pecados y tus ansiedades y tu depresión y yo te voy a liberar y te voy a dar paz, dijo el Señor. Si tú no haces eso, tu espada va a ser de papel. Pero es tan importante saber también que la espada que Dios nos está dando como espiritual es inmortal. Nadie la puede dañar, esa espada. Es inmortal. Tú lo puedes ver que Jesucristo dijo en Mateo 24, 35, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Inmortal. Isaías 48 dice que se seque las hierbas, que se marchite la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, claro. Inmortal, esa espada no puede ser dañada ni siquiera por una bomba nuclear. Ni siquiera una bomba nuclear puede dañar esa espada. Inmortal la palabra de Dios. Nadie puede dañarla ni lo más mínimo. No puede. Salmo 119 105 dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos los que alguna vez vivieron en el campo, se acuerdan que allá no hay luz y tienen que ir con la lamparita ahí, ¿verdad? Y si se la apagó, de repente se pegó con algo ahí. Lámpara, así debe ser la palabra con nosotros. Por eso, hermano, hermana, es importante que yo te haya, que te haya distribuido la Biblia completa, porque tú hoy vas a poder decir, no hay pretexto en la viña. Tú vas a poder decir en la mañana, tengo ganas de leer el libro profético hoy, voy a hacer Apocalipsis. Ah, me levanté con ganas de leer el libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia. Ay, me levanté romántico hoy, voy a leer Cantares. Levanten la mano todos los solteros aquí. Mucho cuidado los casados, cuidado, cuidado, cuidado los casados, cuidado, cuidado. Cuidado. No hay promoción de que aquí, no, nada, nada, cuidado. Ok. Todos los solteros, si usted quiere en secreto para conquistar, sí, para conquistar, Cantares. Peca, Cantares. Cantares, David. Cantares. Monse, no, está muy niña. No, no, no. Jesús, Cantares. Joel, ya estuvo, vaya a cantar. Ya, ya. Cantares, Cantares. Tengo confianza. Pero yo así predico. Yo hago contacto. Yo no puedo decir aquí como que fuera un video. No, no, no. A mí me gusta hacer, conectar con usted. Lea conmigo lo que dice Santiago 1.22, si no me cree. Hey, señores, sí, señoras, sí. Y hey, Viña, no solo escuchen la palabra, hombre. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No solo escuchen la palabra de Dios, hombre. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En el siguiente versículo dice, es como que tú te pusieras frente a un espejo, ves tu rostro y te vas y se te olvida cómo sos. Dice Santiago en el siguiente versículo. Fíjese. Ok, punto 3 al final. Punto 3 dice, oiga, aquí va el punto donde vamos a ir cerrando, mire. Pastor, pero es que usted, mire, me dijo tantas cosas, me dijo trabalenguas cuando me explicó todos los libros de la Biblia. Ahí solo le faltó decir ¡gol! Al final. Pero pastor, explíqueme cómo yo voy a aplicar esa herramienta cuando yo vaya y me enfrente con el pecado. Sí, espérese, paciencia, a eso voy. Ok, punto 3. El Espíritu Santo nos va a recordar qué parte de la palabra usar contra el pecado. El Espíritu Santo, tomar la espada del Espíritu hace referencia a que el Espíritu Santo está trayendo a memoria la palabra. Pero ¿cómo yo le ayudo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo la va a aplicar y es el poder de la palabra. Pero nosotros la vamos a leer. Vamos a venir a congregarnos para escuchar la prédica. Vamos a meditarla. Vamos a memorizarla. ¿Sí? Y en el momento, cuando tú estés en el caos, va a llegar la palabra porque el Espíritu Santo te la va a recordar. Viniendo a escuchar la palabra y leyéndola y memorizándola y meditándola y estudiándola. Vea lo que dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Sabe qué está diciendo este versículo en pocas palabras? Que la palabra entra donde nadie puede entrar. Cuando habla de las coyunturas y los tuétanos, está refiriendo que cuando la palabra llega, es el hueso donde choca, los huesos duros. ¿Cuántos tienen huesos duros aquí? Levanten la mano. Hueso duro. Que aunque le meten un garrotazo, no se dobla. No se dobla. Está bien duro el hueso. Dice que la palabra llega hasta la coyuntura y los tuétanos, porque dice que rompe. Rompe y llega hasta la parte blandita que está en el hueso. Levante la mano, ¿a quién le gusta aquí esa parte blandita de los huesos de pollo? Levante la mano. Es rico, pues solo unos cuantos ahí. Usted dice, muertos de hambre esto. No, 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 ahí. Comiendo huesos. Sí, el hueso bien rico, tostadito. ¿Cuántos han probado aquí el pollo campero? Va, pero mira, Jesús es el mayor ejemplo para nosotros para aplicar el rema en la vida real. Jesús iba caminando en el desierto y de repente Satanás se le aparece y comienza a tentarlo. ¡Ey! Decirle a la roca que se convierta en pan. Tenés hambre, estás ayunando. Vamos, decirle que se convierta en hamburguesa, en una torta milanesa. Y que se convierta y comes y me das un pedacito a mí, le dijo. Ese es 3 Samuel 1. Pero, o sea, la parte de la torta, pues, de la torta. Y viene Jesús y contra todos los diagnósticos y pronósticos saca la Biblia y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Ah! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató con la palabra Jesús! Así va a ser en tu vida cuando te enfrentes con el pecado. Te va a llegar el versículo y ¡pah! Vas a matar esa tentación, esa duda, la vas a matar. ¿Te vas a dar cuenta? Ok. Escena 2. Jesucristo se enfrenta con el enemigo y le dice, ¡Ey! Satanás intentaba acercarse a Jesús y empujarlo allí para que cayera en el precipicio. Y dice, ah, te estoy viendo. Y Satanás lo rodeaba y trataba de empujarlo. Y le dice, hey, le dice, yo sé que no te puedo tocar, no te puedo empujar. Pero lánzate, hombre. Lánzate. Porque el Señor va a mandar a los ángeles para que te protejan y tu pie no tropiece en piedra. Fue cuando le recitó Salmo 91. Y Jesús, contra todos los diagnósticos y pronósticos, le recitó Deuteronomio 6, 16. Fíjense que yo no lo traje, pero se lo voy a leer esta vez porque yo sé que ustedes quieren quedarse en vigilia hoy, ¿va? No hay problema. ¿Va? Entonces, Deuteronomio, ¿va? Porque aquí está, mire, es bueno que se lo lea porque también va a quedar grabado y es importante que quede grabado qué fue lo que Jesús le dijo cuando sacó la Biblia, qué fue lo que el Espíritu Santo le recordó. ¿Cuál dije? Deuteronomio. Vamos, Deuteronomio 6, 16. Ok, aquí está. Le dijo, hey, Satán, ¿escucha, Satán? ¿O te dejas loco, Satán? Nuestro Dios es el Dios de Israel y siempre acompaña a su pueblo, pero no traten de ponerlo a prueba. No te atrevas a probar a Dios. Le está diciendo Jesús con Deuteronomio. Después se lo lleva, escena 3, se lo lleva a un lugar, una montaña donde ve todas las torres de Chicago, hasta la de Trump está ahí también. Todo eso te voy a regalar, si postrado me adoras, le dice. Le dice Satanás a Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús. Fue un versículo que le llegó a Jesús en la mente. Deuteronomio me parece que es uno de los libros favoritos de Jesús para recitarlo, porque los tres le recitó Deuteronomio. Al leer todo el mundo Deuteronomio, por alguna razón, Deuteronomio 6.13 fue, Deuteronomio 6.13, primero le recitó Deuteronomio 8.3, después Deuteronomio 6.16 y ahora Deuteronomio 6.13. Pregunto, ¿qué le vas a recitar tú a Satanás cuando te sale con la tentación? Primero, hay que leer la Biblia y congregarse para aprender la Biblia. Aprende todo lo que te acabo de decir. Memorízate los libros, hermano. Usted va a decir, hoy me levanté con ganas de leer al profeta Ageo. Pastor, ¿qué es eso? ¿Es una medicina amarga o qué? No, es un profeta. Ageo es un nombre de un libro profético de la Biblia. Hoy me levanté con ganas de leer la ley de Deuteronomio, el libro que recitó Jesús. Hoy me levanté con ganas de leer Revelación para ver el futuro. En vez de andar buscando esa basura del horóscopo, voy a buscar Apocalipsis que me dice el futuro. Porque el horóscopo es prohibido. Cuidado ahí, que Piscis, no, yo soy Piscis. Cuidado, cuidado, mucho cuidado porque la Biblia... Oiga, yo no soy religioso. Atención. Eso dice la palabra de Dios. Se lo muestro, yo tengo prédicas en YouTube sobre eso con detalle, que el horóscopo es prohibido por Dios. Dios lo perdona, se lo leyó en la mañana, tranquilo. Dios lo perdona, ya no más, yo nunca más, por favor, nunca más, pero yo puedo darle citas bíblicas. Yo estoy aquí para hablarle la verdad, mi hermano. Comenzamos tan bien porque Dios nos bendijo y de repente nos hundimos porque comenzamos nosotros a sentirnos orgullosos. Cuidado cuando tú recibas un regalo de Dios y tú comiences a pensar que tú te lo merecías, porque nosotros no nos merecemos nada. Jesucristo pagó y nos dio todo sin merecerlo, amén. Eso me encanta, me encanta. Para eso estoy aquí. Vamos, aprendamos la verdad juntos. Mire, para terminar, tú sabes que el rema, que es la aplicación de la palabra, el logos, aplicándolo, el rema es aplicarlo. Es muy delicado. Hoy en día las iglesias están, esos charlatanes que usted está escuchando, están diciendo que están haciendo rema, pero no están aplicando el logos. Cuidado. Danger, danger, danger. Ve, ahí está la alarma. Atómica, nuclear, peligroso. ¿Ah? Pero tiene que salir en YouTube. Tiene que salir en YouTube. Danger, danger, danger. Más o menos, ¿usted le asusta esa alarma? ¿Ah? ¿Sí? ¡Claro! ¿A cualquiera de ustedes me voy a acercar. Danger, danger. No, son bromas, son bromas. No, son bromas, son bromas. Todos ustedes que tienen que estar listos para la alarma, la alarma, la alarma. Jesucristo hoy te dice: aplica el rema, pero sacándolo de logos, no de tu filosofía huecas, ni de tu psicología. Hay que leer la palabra para aplicarla, para parafrasearla, para enfrentar, para ayudarle al Espíritu Santo a no pecar. Jesús a nosotros nos va a dar la palabra exacta, la palabra específica, a la persona específica, en la situación específica. Eso va a pasar. Tú eres la persona específica. Te va a dar el rema, la interpretación, el versículo perfecto cuando estés ahí. Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio. ¿Cómo se te ocurre, Satanás? Solamente a Dios puedes adorar. No puedes tentar a tu Dios, refiriéndose a Él, Jesús, Dios. Es tan interesante esta. Y el rema lo que va a hacer a nosotros es que nos va a dotar de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. En Romanos 10, 17 dice, ¿cómo logramos la fe? Por la palabra de Dios, dice. ¿Ah? Al oír la palabra de Dios, nosotros somos dotados de fe. Entonces nuestra fe debe estar anclada en la palabra, en el logos. Ahora, cuando usted salga de esta prédica, va a correr a leer la Biblia, porque va a decir, yo pensé que era algo tan inalcanzable. Pero con esta manera de entrenarnos, de conocer el arma, usted se va a animar a leerla más. ¿Se acordará lo que le estoy diciendo? Cada momento de movimiento en el desierto de la vida, o sea, tu relación, cuando estés con tus compañeros que te estén queriendo influenciar a cosas malas, rápido, mira, el Espíritu Santo te va a poner la palabra y la vas a aplicar en el momento. No tengas miedo de hacerlo. Yo quiero que te pongas de pie en este momento y que puedas reflexionar sobre cómo vas a usar la palabra hoy. ¿Qué vas a hacer cuando tengas preocupación por la guerra? Los buques se están moviendo en el océano, buques nucleares, con armas nucleares, aviones, impresionantes armas que tenían escondidas que yo nunca había visto, impresionantes, moviéndose en todo el mar, alrededor, amenazados a desaparecer en un segundo. Cuando tú te enfrentes con ese miedo, cierra tus ojos. ¿Qué versículo podría venir a ti? No tienes que decirme, solo piénsalo. El Espíritu Santo va a llegar y te va a inyectar confianza. Y vas a decir, yo no tengo miedo. Porque Jesús dijo, no tengas miedo al que mata el cuerpo. Ten miedo al que mata el alma. Aplica la palabra y deja el miedo a un lado. Dios tiene control de todo completamente. Dios tiene control de tu familia. Que cuando tú digas, ay, pero yo estoy aquí solo y mi familia está lejos, ¿qué hago? Aplica la palabra y ora. Dos armas específicas. Ora y aplícala. Y ayuda al Espíritu Santo. No te quedes esperando en una hamaca. Muévete y aplica la palabra. Cuando tú digas, ya la cuenta de ahorro ya me bajó y ahorita no tengo para pagar, de alguna manera no me alcanza para pagar el apartamento, aplica la palabra. Yo soy tu Dios, yo soy el dueño del oro y la plata. En cualquier situación que tú te aplica la palabra, pero tienes que comenzar en este momento a ejercitar la palabra. Quiero que ores ahí donde está, Lía, Señor. Te pido con todo mi corazón que me des hambre para conocer el logos, para conocer la palabra, levantarme con ganas de leer la ley. Dile, dame la pasión, Señor. Espíritu Santo, te pido que inyectes en este momento que hemos venido aquí ante ti, pasión por la palabra en el nombre de Jesús. Pero no solamente una pasión para solamente accesarla, leerla, sino que obedecer la palabra, no importa que vaya en contra de nuestras tradiciones, por favor, en el nombre de Jesús. Te pido también, Señor, que podamos aplicar la palabra. Oh, palabra de Dios, ven y salva a los que todavía no se han entregado a ti. Si tú nunca has hecho esta oración de decirle a Jesús, me entrego a ti, dile, Señor Jesús, me entrego a ti. Quiero ser parte de todo esto que está hablando el pastor. Quiero tener acceso a la espada, tener acceso a ti, Espíritu Santo. Dile, por eso esta mañana te recibo como mi Salvador y mi Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que leas la cita 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura, Logos, 66 libros, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Y luego dice el 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso?